levanto temprano y me pongo a trabajar.
Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago para notarme.
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en la página web www.quackfm.org.
Yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo.
Bienvenidas y bienvenidos y feliz año a todas y a todos. Un placer seguir un año más con todos vosotras y vosotros. Esperamos que el 2019 siga igual o mejor que el que dejamos atrás. Y sin alargarme mucho más, vamos a comentar de qué va a ir este sexto programa de la quinta temporada. El primer Radioactiva de este año lo inaugurará Román Míguez con sus lecciones de historia.
Cuando te pierdo y cuando te gano.
A continuación, Cuca Barreiro cogerá el testigo con una reflexión crítica sobre un tema latente en la sociedad. En este año que comienza, se unen voces nuevas al programa. Una de ellas es Alfonso López, que nos contará curiosidades dentro del mundo del deporte.
Te canto en la lana del banco, te canto en la calle.
En este primer programa del 2019 no podremos contar con la presencia de Rubén Fernández, así que no habrá entrevista y desde aquí le damos un saludiño. Seguiremos con Espacio Musical. Tiago Padrón debutará con un recorrido de la carrera musical de un artista muy reconocido a nivel internacional de nuestro país. El que tampoco nos abandonó este 2019 es nuestro guionista de cine favorito, Omar Silva, pondrá punto y final hoy a su trepidante thriller. Ya por último, Samuel Gil viene por primera vez para relatarnos un apasionante viaje a Ecuador en la sección En Ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otras nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica, Jacobe Villar y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos un año más con el programa Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Como todos, pues tendremos que presentar a las personas que hoy nos van a acompañar durante esta hora y también, de paso, felicitarles el año. Muy buenas tardes, Omar, y feliz año.
Feliz año, Clara, y a todo el mundo que nos escuche. Gracias.
Muy buenas tardes, Tiago Padrón, que vienes por primera vez.
Muy buenas tardes y desearles un feliz año a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares.
Bueno, esperemos que la primera vez la cojas con fuerza. Seguimos con Alfonso López, otra voz nueva. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Clara, y feliz año. Ilusionado y contento de estar aquí por primera vez.
Pues seguimos con Cuca Barreiro, una veterana. Muy buenas tardes y también feliz año, claro.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Feliz año a todos y a ver si es un poquito mejor que el anterior.
Seguro que sí. Y Román Míguez, por último, muy buenas tardes y también feliz
año. Buenas tardes, feliz año una vez más.
Pues empezamos con nuestro programa. Como dijimos, empezaremos con Román, que dará el pistoletazo de salida a este Radioactiva primero del 2019. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos de las órdenes militares y religiosas. El Concilio de Dien de 1312 acordó la disolución de la Orden del Temple, una noticia que pronto fue conocida en los reinos cristianos de Castilla, León y Aragón. Los templarios que no fueron ejecutados pasaron a depender de otras órdenes militares como la de Montesa o la de Calatrava en la península. El 18 de mayo de 1314, el maestre Jacques de Molay y una treintena de templarios fueron quemados en una pequeña isla del Sena. Tras casi dos siglos de existencia, la orden desapareció por completo. Aunque las que siguieron en pie todavía tuvieron gran protagonismo en la reconquista de los reinos cristianos peninsulares. En 1328, el rey castellano Alfonso XI nombró al maestre de la Orden de Santiago como adelantado mayor de la frontera en recompensa a sus servicios frente a los musulmanes. Los santiaguistas estuvieron presentes en las campañas de Archidona, Ronda y Antequera, localidades que habían vuelto a manos enemigas, y también participaron activamente en la Batalla del Gaditano Río Salado en 1340. La primera orden militar fue la de los Caballeros de San Juan, también conocidos como los Hospitalarios. Eran hermanos que podían portar armas, aunque cumplían los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Nació en los monasterios que estaban situados en zonas fronterizas, tanto en Tierra Santa como en la Península Ibérica, para defenderse de los ataques musulmanes. La Orden del Temple, constituida formalmente en Troyes en 1128, tenía como objetivo la defensa de los peregrinos que se encaminaban a Jerusalén. La orden española más antigua fue la de Calatrava, 1158. Tanto esta como la posterior orden de Alcántara estuvieron sometidas a la rígida regla del Cister. La Hermandad de Santiago, que fue elevada al rango de orden de caballería en 1175, mantuvo con el paso del tiempo su carácter de milicia caballeresca, dependiente del rey. Al contrario que las otras, sus miembros no estaban obligados a la soltería. Los monarcas de las coronas de Aragón, Portugal, León, Castilla y Navarra premiaron el esfuerzo de las órdenes militares en su lucha contra los musulmanes, concediéndoles territorios, fortalezas y ciudades amuralladas en la misma línea de frontera. Los monjes guerreros y su creciente nivel de especialización de sus caballeros los hizo imprescindibles en operaciones tales como golpes de mano y abastecimiento de guarniciones. Bueno, hasta la próxima semana. La próxima semana hablaremos, como tú me habías dicho una vez que tenías ganas de que habláramos sobre la cultura inca, hablaremos sobre los incas.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues lo esperaremos hasta la semana. ¿Ya lo tienes preparado? Ya, sí. Ya hiciste el trabajo de investigación, ¿no?
Ya lo tengo a mano, preparado ya.
Vale, pues muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana.
Gracias, Román. Pues seguimos con Cuca Barreiro, que nos va a hacer una reflexión bastante crítica sobre un tema que está de actualidad, lamentablemente, y es el papel de la mujer en la sociedad y el debate que hay sobre la mesa acerca de este tema. Escuchamos.
Costeárselas, naturalmente, después de todos los buenos propósitos y de repetir sin cesar
que la magia de la Navidad lo puede todo, hoy voy a dar fe de que así es. Sí, hoy, como dice la canción de Enrique Iglesias, quiero compartir una experiencia no religiosa. Vaya por Dios que no quiero herir susceptibilidades. Mi experiencia es, aunque lo voy a volver a lo religioso, por poner un símil, como la de Saulo camino de Damasco. He visto la luz, he sido iluminada y por fin he caído en la cuenta de que todo lo que creía era falso, que no dejo de ser una feminazi, una mujer que creía que todos los seres humanos eran iguales, pero no. Gracias a excelsos pensadores, he comprendido que todo aquello que las mujeres considerábamos como lógico no existe. No hay violencia de género, sino violencia dentro del ámbito doméstico. Las asociaciones que ayudan a las mujeres son chiringuitos financiados con nuestros impuestos. Las mujeres denunciamos falsamente, por despecho o venganza. Y atenciones como la asistencia psicológica o económica no son más que un despilfarro. ¡Qué gran razón tienen! ¿Cómo, por un solo momento, se nos pudo ocurrir que éramos igual o superior al hombre? Nosotros, pobres seres que ni siquiera fuimos hechos de barro, sino de una costilla, sí, como esas que ponemos en las acoradas de carnavales. Nosotras, que no recuerdo que el concilio, pero hasta el año 300 o 400, no se consideró que teníamos alma. La mujer es el reposo del guerrero, la madre de los hijos, el apoyo, pero nunca el líder. ¿Violencia doméstica? Vale. Para mí la violencia es violencia, sin más. Pero también estoy equivocada en eso, dado que la ministra de un país extranjero, no diré el nombre, no vaya a ser que haya conflictos, me dice que los niños van de azul y las niñas de rosa. Por cierto, hoy llevo puesto un jersey rosa, pero el pantalón es azul, así que algo he hecho mal. Sí, todo el feminismo o todas las mujeres, aún sin militar en ningún partido, no tenemos conciencia. Así que a partir de ahora voy a convertirme en una buena mujer, porque aunque tenga que ir por la calle mirando a los lados, si algo me pasa, la culpa es mía, por no vestirme adecuadamente o por ejercer libremente mi derecho de expresión y de movilidad. Sois inteligentes. Y siguiendo mi trayectoria, ya habréis comprendido que he intentado hacer un ejercicio de ironía. Puede que no muy logrado, pero creo que refleja fielmente el modelo que, por desgracia, avanza a pasos agigantados. ¿Cómo se puede decir que no hay víctimas de violencia de género en un país en el que cada 5 horas se registra una agresión sexual? 4 hombres han sido violados en el último año, porque también puede darse el caso. ¿Cuántas mujeres? Pero claro, son las mujeres las que con su actitud provocan que el hombre actúe así. En 8 días que llevamos de este año, porque esto está siendo escrito el día 8 de enero, una mujer ha sido asesinada por su pareja. 3 han sido agredidas. Hoy han encontrado una mujer encerrada en un armario con signos de violencia, y no era la de Rafaela Carrá. Lo curioso es que estaba tan aterrorizada que negó la agresión. Y fue su hijo, de 6 años, quien tuvo que darle a la policía la información. ¿Es una víctima este niño? Que cada uno piense. Naturalmente, las agresiones grupales no son violencia doméstica. Por supuesto, no es tu novio, no es tu marido. Se olvidan del índice de abusos sexuales cometidos dentro del seno de la familia. Abusos que no se denuncian porque queda mal. Y cuando una mujer, una hija, una hermana se atreve a hablar de ello, no quiero ni contar los calificativos que recibe. Si al final todo es puro jolgorio de noche de fiesta que intentamos disimular para quedar bien. Y vamos, si el pariente nos pega un bofetón, tal vez lo merezcamos porque no habremos cumplido con nuestras obligaciones. Me parece bien que se invoque constantemente el artículo 14 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. ¿Seguro? ¿Cuántas mujeres no denuncian porque ante las existencias que se producen y ante el temor a no ser creídas e incluso a ser culpadas, siguen aguantando? Siempre defendí que lo de la paridad no debería ser necesario, pero ante los hechos no me quedó otra que admitir que ahora la víctima es la mujer y, por lo tanto, en todos los aspectos necesita protección. No solo de violencia sexual, de violencia doméstica, sino también la discriminación total que sufre. Tal vez este tema sería más adecuado para el 8 de marzo, pero no se puede ignorar lo que está sucediendo. No me gusta el morbo, pero algunos recientes homicidios y asesinatos, las víctimas fueron víctimas por ser mujeres, sin más. Por favor, señores y señoras políticas y políticos, cuidado. Estamos ante un problema serio de supervivencia. Las mujeres no somos seres de segunda. No deberíamos tener especiales medidas de protección en una sociedad evolucionada. ¿Hasta cuándo? Yo soy hija, soy madre y tengo una edad en la que he visto bastante. No todo vale para lograr un puñado de votos. Quiero vivir, quiero sentirme libre y quiero que, de una vez por todas, nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas sean reconocidas por sus méritos, que puedan sentirse libres, que no se les considere una raza aparte, que no sean un colectivo vulnerable al cual, para protegerlo, hay que conculcar su libertad. Buenas tardes a todos y a ver si el 2019, ese año en el que la película Blade Runner nos decía que los coches volaban, también vuele la tolerancia, la inteligencia y la empatía. Y todos aquellos que invocan igualdad sin distinción de sexo, raza, orientación sexual o religión, que se vanaglorian de que todos somos iguales ante la ley, por fin apliquen las normas que tanto predican. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.
Pues gracias, Cuca. Como siempre, nos dejas sin palabras, nos dejas con la reflexión en el aire, que seguro que a muchas y a muchos han calado tanto como aquí. Y ojalá, de todo lo que dices, que comparto el 100%, ojalá me voy a quedar con que este 2019 hagan volar la tolerancia, la inteligencia y la empatía. Y que casos como los que vivimos en el 2018 no se repitan. Pero bueno, vamos a... Bueno, difícil, pero bueno, de ilusiones también se vive. Claro que sí. Y de esta reflexión, que como siempre Cuca nos deja así un poquito con las piernas temblando, pues seguimos con espacio musical, porque recordad, esta semana, Rubén Fernández... Es cierto, me acabo de confundir, me acaba de decir Sacobesi, vale, no pasa nada. Vale, no vamos con espacio musical, vamos con los deportes y una voz nueva, Alfonso López, que hoy pues va a hablar sobre las curiosidades que hay alrededor del mundo del fútbol. Lo escuchamos ahora en unos segundos.
Buenas tardes, amigos oyentes de Cuaj FM, en tu dial 103.4. Soy Alfonso y este espacio está dedicado un poquito a las anécdotas y curiosidades del deporte rey, el balompié, pero fuera de su estadio. Bien, empezaremos con algo, con el principio de un partido de fútbol. El primer gol se marcó el 13 de julio de 1930, en un mundial. Continuamos en 1950... Y empezaremos por el famoso Mundial de Brasil ganado por Uruguay. No sé si mucha gente sabe esto, Pero los dos equipos se presentaron con un balón cada uno porque los dos querían jugar con ese balón, puesto que pensaban que les traería suerte. Cosas que tiene el fútbol. Otra curiosidad menos curiosa en aquella época fue la guerra. La famosa copa llamada Julius Rimet de 1930 a 1970, que luego se cambió por la actual copa de la FIFA, la tuvieron que guardar en una caja de zapatos, puesto que los alemanes se la querían llevar. Como sabéis, arramplaban con todo el arte y todo lo que encontraban. Bueno, vamos a volver un poquito a nuestro país. En 1975, antiguamente, el campeonato del mundo de clubs que se practica ahora se llamaba la Copa Intercontinental. Y lo jugaba un equipo, el equipo europeo y el equipo sudamericano campeón. Ese año, en el 75, tenía que jugar el Bayern de Múnich con el Independiente de Avellaneda argentino. Pero el Bayern de Múnich se negó. Alegaban que por la dictadura que había en el país tenían miedo, pero realmente había otros motivos de racismo, xenofobia y un poquito así de política. Y por eso, bueno, pues tuvo que jugar el Atlético de Madrid. Lo curioso de este caso es que esa copa la tiene que jugar el campeón de Europa o el campeón de Latinoamérica. Y el Atlético de Madrid no tiene ninguna copa de Europa, pero sí tiene esa copa intercontinental. Curiosidades de la vida. Bueno, siguiendo en España, os contaré que el equipo del Fútbol Club Barcelona, cuando empezó su andadura en el fútbol, vestía la camiseta azulgrana, pero el pantalón, el calzón, era de color blanco. Como es obvio, al poco tiempo cambiaron de color debido a que era el color de su eterno rival, el Real Madrid, como todos sabréis. También, y sin salir del Barcelona, os diré, ¿alguien sabe por qué se les llama culés? Pues es muy simple. Se les llama culés porque el primer estadio de fútbol que tenía era de estos parecidos a las plazas portátiles de toros que se llevan a las fiestas de los pueblos, y en el cual, cuando estás viendo el espectáculo y estás sentado desde fuera a la gente, te ve tu anatomía trasera. Pues a los del Barcelona se les veía y por lo tanto se quedaron culés. Bueno, vamos a ver. Os voy a contar una curiosidad de la otra parte del mundo. En un partido argentino, y cerca ya de los 15-20 últimos minutos de su finalización, el árbitro estaba muy cansado y no se le ocurrió mejor manera que acabar el partido pitándolo que a lomos de un caballo. Esto es cierto, lo podéis comprobar, que parece ser que es así, y parece ser que el hombre estaba muy, muy cansado. También, sin salir de la pampa, y esto ya es, creo que es la curiosidad más curiosa de todas, un portero en un partido se lesionó y, claro, tuvo que ser sustituido por el otro portero. El portero que lo sustituyó le faltaba un brazo, pero acabó el partido, lo jugó y lo acabó. Sin salir de Latinoamérica, nos subiremos un poquito más para arriba y nos iremos a Brasil. Todo el mundo conoce a Rey Pelé, pero poca gente sabe por qué se le llama Pelé. Pelé en portugués significa seis dedos, y Pelé tenía y tiene seis dedos en ambos pies, por eso lo de Pelé. Bueno, un poquito más alejado de nuestra nación, en las antípodas, hace 15 años se jugó un partido y un equipo logró marcar la cifra de 31 goles. Era Australia contra Samoa Americana y era un partido internacional, no era un partido amistoso. Y ahora nos vamos a ir, os voy a contar un par de curiosidades. El equipo con el nombre más largo, que es un equipo galés, que por cierto es impronunciable, yo voy a intentar decirlo, son 51 letras seguidas, y es algo así como Jan Jair Plegligli Jogege Rindro Belli Jan Sisilo Go Go Go, algo así. Ese es el más largo. Y el más corto es de las Islas Fiji y se compone solo de dos letras, la B y la A. Se llama Ba. Bueno, poquito más me queda de deciros. Espero que si estoy aquí más días, pues pueda venir el jueves que viene y tendré más cosas. Pero os terminaré contando que el balón de fútbol internacional de Europa tiene 32 rombos. Y la cuestión es que tiene un rombo por cada país de Europa. Por eso tiene los 32. Y esto es una cosita para las festejaciones de los goles. ¿Sabíais que cuando se festeja un gol, una de cada 20 veces un jugador se lesiona? Pues ya tenéis que tener cuidado a la hora de festejar. Bueno, y aún queda mucho más y esto es todo lo que os he traído. Ha sido un placer y hasta pronto, amigo, que los disfrutéis.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por traer esta sección medio nueva dentro de los deportes, muy divertida y muy curiosa, cuanto menos, ¿no? Y espero que sí, que si estás para la semana que viene, pues traigas más curiosidades.
Será un placer.
Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, continuamos con Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padres Rubinos. Son las 6 y 25 minutos. Estamos en directo en Cuac FM en el dial 103.4. Como dijimos antes, que me confundí, perdón otra vez, no tenemos la sección de entrevistas de Todos por Igual. Entonces pasamos ya a la sección de música, espacio musical, que hoy pues también tenemos una voz nueva que nos va a contar una trayectoria de un artista español muy muy famoso a nivel internacional. Y como bueno, también tenemos bastantes canciones y tal, pues nada, lo disfrutaremos más que habitualmente. Lo escuchamos, Tiago Padrón.
Muy buenas tardes, radio oyentes. Mi nombre es Tiago Padrón y hoy vengo a hablarle en espacio musical sobre un grande de la música española, nada más y nada menos de Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido como Alejandro Sanz. Nacido en el 1968, es un cantautor y guitarrista que a lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos alrededor del mundo, convirtiéndose en el ganador de 20 Grammys latinos y 3 Grammys americanos. Ha realizado grandes colaboraciones internacionales, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes en la historia de España. Sus inicios se remontaron al año 1989 con su álbum Los chulos son para cuidarlos, con el nombre artístico de Alejandro Magno. En 1991 lanzó un segundo álbum titulado Viviendo sin prisas. En él se reconoció oficialmente como Alejandro Sanz. Ya lo sé, corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma. Mostró una madurez lírica que atrapó a muchas personas, pero no fue hasta el año 1997 donde se consolidó con el lanzamiento de Más, donde incluía sencillos como Y si fuera ella, Corazón partido o Amiga mía, siendo Corazón partido uno de los más grandes éxitos en la carrera del músico, colocándose durante 70 semanas en las carteleras musicales de todo el mundo.
Sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada.
A principios de siglo, el cantautor lanza El alma al aire. Fue su primera producción grabada totalmente en América, la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Su gran éxito, Cuando nadie me ve, se colocó rápidamente en las listas de éxitos alrededor del mundo. Le siguieron éxitos como Quisiera ser y su tercer sencillo, El alma al aire.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil.
En el 2003 lanzó el álbum No es el mismo. Con esta producción, Alejandro sorprendió a muchas personas, ya que muestra un género más alejado del pop, lo que dentro de sus propias palabras definió como algo más urbano. En el 2006 llega El tren de los momentos, esta nueva producción discográfica en la que colabora con varios artistas del ámbito internacional, tales como Juanes, Calle 13, Alex González del grupo Maná, Carlos Baute y la colombiana Shakira. Quien después de colaborar en su tema La Tortura, esta vez lo hacen en el tema Te lo agradezco pero no. El 25 de septiembre del 2006 lanzó su primer sencillo A la primera persona, un tema de desamor. El segundo sencillo fue Te lo agradezco pero no, un dúo con la cantante colombiana Shakira. El próximo sencillo sería Enséñame tus manos, una balada con tiempos más lentos que recuerda el estilo musical de sus inicios. En junio de 2009, el cantante confirmó en su web oficial el nombre de su nuevo trabajo discográfico llamado Paraíso Express.
Yeah. Okay.
Alejandro Sanz regresó al sonido pop con algunos toques de rock y a las baladas que caracterizaron sus cuatro primeros discos. En septiembre de 2009 se lanza el primer sencillo Looking for Paradise a dúo con la cantante estadounidense Alicia Keys, fruto de una amistad nacida en el concierto Rock in Rio. Durante 2010, el cantante español inició su gira mundial llamada Gira Paraíso, con más de 90 presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa. A principios del 2012, el cantante rompió las relaciones con la discográfica con la que llevaba trabajando 20 años y firmó con Universal Music Group, anunciando la publicación de un nuevo álbum para el 2012. Asimismo, participó como mentor y formó parte del jurado en el programa mexicano La Voz México. Tras firmar con una nueva discográfica, Universal Music Group, Alejandro Sanz volvió a la escena musical en junio de 2012 con el tema No me compares, primer sencillo de su nuevo álbum. Como parte de la promoción y presentación de este álbum, el cantante iniciaría en octubre una gira en México y que lo llevó por varios países de Latinoamérica. Además, gracias al sencillo No me compares, es nominada a los premios Grammy Latino 2012 en las categorías Canción del Año y Grabación del Año.
crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares. Magia la tierra en un pincel por ti. Imperdonable que yo no me parezco a él.
Recordábamos No me compares, de su gran álbum, que fue un exitazo musical a nivel internacional. En 2015 salió su décimo álbum de estudio, Sirope, lanzado en formato digital, físico y vinilo. El primer sencillo del álbum, un zombie a la intemperie, alcanzó el número uno en 14 países. El segundo single fue la canción A que no me dejas. Un medio tiempo alternado con mariachi, además de la versión original, fue lanzada junto con el cantante mexicano Alejandro Fernández. Sirope, un álbum influido por la música afroamericana, por los ritmos negros y por los jams. Fue más bienvenido en las listas españolas del año 2015, batiendo récords de ventas en su primera semana. Además, como uno de los discos más vendidos del 2015. La aparición musical más reciente fue el 19 de enero de 2017. Alejandro Sanz anuncia un único concierto con el sobrenombre Más es Más en el Estadio Vicente Calderón en Madrid para celebrar las dos décadas de su álbum Más. El disco, que en palabras del músico fue el reventón más grande de su carrera. Escuchamos para terminar esta sección un sencillo de su LP, Sirope, A que no me dejas.
Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, pero hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido.
Y hasta aquí la sección musical, y espero que les haya gustado y me encantaría volverlos a acompañar la semana próxima en otra sección musical. Muchas gracias.
Una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas, que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que se caiga.
Pues muchísimas gracias, Tiago, por venir aquí, por atreverte y enfrentarte a un micro por primera vez. Y como dices tú, encantado de que venga, o sea, que tú quieres venir la semana que viene, vosotros encantados de que vuelvas y que nos traigas otro cantante, grupo o lo que te apetezca. No sé si tienes algo pensado.
Vamos a ver, quiero dar una pequeñita sorpresa, a ver si me sale todo bien.
Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, pues aquí estamos esperando y nuestros oyentes ansiosos por a ver con qué nos sorprendes. Y seguimos aquí en Radioactiva, ya en la recta final del programa. Son las 6:39. Estamos en directo en la emisora Quack FM, en la 103.4. A continuación, Omar Silva vuelve con su trepidante guión y creo que hoy termina.
Hoy acaba este guión y si me dejan vuelvo contando la continuación de este corto.
Madre mía, o sea, solo ya nos tienen vilo con el primero, el segundo ya. Bueno, no sé, las segundas partes nunca fueron buenas, no sé, en este...
Tú piensas que si yo empecé escribiendo antes la película y después de la película fue cuando empecé a hacer estos cortos para darle preámbulo.
Preámbulo, muy bien, vale. Bueno, pues nada, unos segunditos y ya nos cuentas, nos relatas, nos interpretas, mejor dicho, el guión. Pues nada... Escuchamos a Omar.
Vale. Escena 34, día, interior, despacho de redes de pescado. Óscar, con tono juguetón, le había acercado la pistola a Sergio y entonces le dice con tono juguetón: vamos, valiente, atrévete. Óscar apoya la pistola en el suelo, al lado de la cara de Sergio. Luego vuelve a los pies de Sergio. Óscar, con voz lenta y tono juguetón: de mientras empiezo yo. Escena 35. Día. Interior. Nave redes de pescado. Se escuchan los gritos de Sergio y los rehenes asustan más. Se ve a José, rehén uno, ya muerto con los ojos abiertos y con un tiro en la cabeza. Escena 36, día, interior, despacho. Suena el gualti-cualti de Óscar y Óscar lo coge. Es André Azul quien le habla y André le dice con tono serio: Rojo, escucha, ya estamos fuera. Óscar coge el gualti-cualti y le responde con tono agresivo: ya voy. Se le ven dos dedos rotos a Sergio. Óscar le pone el calcetín. Luego se levanta, coge de nuevo la pistola de donde Sergio y anda hacia la puerta. Entonces, Sergio, con voz alta, tono agresivo, le pregunta: ¿pero por qué? ¿Estás loco? ¿Pero? Óscar se da media vuelta y mira hacia Sergio, con voz baja y tono agresivo: Yo solo soy un perro, con rabia, que le soltaron la correa. Óscar habla con tono juguetón y interactúa mucho con las manos a la vez. Óscar, tono juguetón: fuiste tú quien me pusiste rabioso. Óscar se acerca junto a Sergio y le coge del cuello y se lo aprieta fuertemente. Con voz tranquila y tono serio, sigue hablando: mi hermano trabajó para ti cuando estaba enfermo. Por eso murió. Sergio le contesta con voz baja mientras se ahoga con tono de dolor agresivo:
no es culpa mía. Él podía quedarse en tierra si hubiera querido.
Óscar, con voz tranquila y tono agresivo: estaba yo cuando lo llamaste. Sergio, con voz fuerte:
mentira.
Óscar, con voz tranquila y tono agresivo: díselo a su hijo, mi ahijado, mi sobrino. Entonces Óscar coge la pistola y le dispara a Laura en la cabeza y la mata. Sergio, cuando ve eso, grita con dolor:
¡no! ¡Laura, no!
Empieza a llorar, voz baja y tono triste:
¡no! ¡No! ¡No!
Óscar, con voz grave y tono agresivo y lento: tú lo dejaste sin padre. Ahora yo te dejo sin tu hija. Óscar le dispara en el estómago a Sergio. Este grita y llora.
¡Ah! ¡Ah!
Óscar le responde con tono agresivo y lento: el último disparo fue por mí. Óscar se levanta, se dirige hacia la puerta, pero antes de irse, Sergio le habla. Voz baja, tono de rabia, habla Sergio: Todo lo que has hecho hoy ha sido por ti. Empieza a gritar Sergio:
¡todo!
Óscar, con tono tranquilo, le responde: lo hice por justicia. Solo por justicia. Óscar se va y se escuchan los gritos de Sergio. Escena 37. Día, exterior, puerto. Óscar se acerca hacia la furgoneta y entra dentro de la furgoneta, en el asiento del copiloto. Escena 38. Día. Interior. Furgoneta. Están todos los chicos dentro de la furgoneta. André Azul, en el puesto del piloto, le pregunta a Óscar, con tono serio, ¿qué tal? Óscar, con tono serio. Óscar, con tono serio, le responde, ya está todo listo ahí dentro. ¿Y vosotros? André, le responde, cuando cambiemos de coche vienen los picoletos. Óscar entonces le dice, pues arranca. Escena 39, exterior, puerto. Arranca la furgoneta y se va. Escena 40, interior, habitación del hospital. Está Sergio tumbado en una camilla. Melissa, médica de 31 años, de pie. Está de pie hablándole a Sergio, con tono triste. Melissa, tono triste. Lo siento, pero te tengo que decir que la bala ha tocado tu columna. No vas a poder volver a andar. Sergio, con voz alta y tono agresivo. Quiero estar solo. Melissa le responde, lo entiendo. Y entonces Sergio le dice gritando, ¡solo! La médica, Melissa, se le queda mirando y se va. Cuando se va, Sergio empieza a llorar. Pasa un rato y se abre la puerta de la habitación. Entra Ricky Colombia, de 22 años. Sergio, sin saber que era Ricky quien había entrado, dice, ¡no quiero ver a nadie! Entonces Ricky Colombia, con tono chulo, le responde, ¡ni siquiera a mí, pa! Sergio mira para Ricky con cara de rabia. Entonces Sergio le habla con tono agresivo, ¿por qué? Solo dime, Ricky, Colombia, dímelo. Ricky se acerca junto a Sergio y con tono chulo y juguetón le responde, me ibas a dejar en la estacada, cabrón. Así que antes de que me jodas, te jodo yo. Sergio le responde con tono agresivo, mentira. Ricky se le queda mirando y luego se dirige hacia la puerta. Pero antes de irse, le habla a Sergio con voz grave y tono chulo. Una cosa más, que sepas que todo el mundo va a saber de la droga que transportaban tus barcos y de tu dinero, cabrón. Ahora adiós. Ricky se va de la habitación y se queda Sergio solo. Empieza a llorar poco a poco, hasta que llora fuerte. Escena 41, día, interior, portal, edificio de Óscar. Entra dentro del portal Ricky Colombia. De esto se ve cómo sale de las escaleras Esther, una chica de 25 años. Tiene un tatuaje en el brazo. Ricky se fija en ella y le empieza a hablar. Ricky, con voz normal y tono galán. ¿Cómo te llamas vos? Porque no creo que sea preciosa. Esther lo mira con cara de mala leche y le contesta a borde, con tono agresivo. A mí no me vengas así de galán, que vas mal. Ricky sigue con el tono de galán y le dice, por favor, no me hables así, mami, solo. Esther, cuando oye la palabra mami, le da un guantazo en toda la cara a Ricky Colombia. Ricky echa un suspiro al aire. Me encanta que tengas carácter. ¿Cómo te llamas? Esther le responde en tono agresivo. Esther. Esther se va yendo. Entonces cuando se va yendo, Ricky le lanza un beso. Ella niega con la cabeza a la vez que ríe. Ricky se dirige hacia las escaleras y las empieza a subir. Escena 42, día, interior, entrada del piso de Óscar. Óscar está jugando con su sobrino Borja, de 9 años. De esto se escucha el timbre y Borja va a abrir la puerta. Cuando la abre, se ve a Ricky Colombia. Ricky Colombia, con tono gentil, se dirige hacia Borja. Tú tenés que ser Borja. Borja asiente con la cabeza. Óscar se dirige hacia la puerta y ve a Ricky. Óscar con tono serio. Borja, vete al salón a ver la tele. Así hablo con tío Ricky. Escena 43, día, interior, cocina, piso de Óscar. La cocina es pequeña, con azulejos blancos, 4 fogones, un horno, una nevera congelador, una mesa redonda y tal. Y entonces le dice Ricky Colombia a Óscar Rojo: le agradezco lo que hizo por usted por mí. Que sepa que la platita ya está en su bolsillo. Óscar, fue un placer más que un favor. Gracias. Ricky se va yendo y entonces está Borja. Y le dice Ricky a Borja: ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, ahora me perdí. Pásalo bien en tu comunión, Borja. Tu tío tuvo que sufrir mucho. Se va Ricky a Colombia y Borja le pregunta a Óscar: padrino, ¿juegas conmigo? Fin.
Gracias, Omar. No puedo decirte mucho más porque no nos queda mucho tiempo de programa y aún nos queda Samuel para contarnos todo el Ecuador. Enorme, enorme la historia. Esperamos la siguiente, para la semana empezará y bueno, pues ya nos vemos la semana que viene. Continuamos con Samuel Gil, que nos va a hablar sobre un viaje a Ecuador. Es en ruta, ahora mismo.
Hola, buenas. Hola, buenas. Hoy voy a hablarles de un país que me apasiona y que por motivos personales tuve la gran suerte de visitar en varias ocasiones. Este país está situado en la mitad del mundo. Supongo que ya sabéis cuál es, porque antes ya se ha comentado, ¿no? Ecuador. Antes que nada, quería cerrar un debate que puede que a algunas personas les impida viajar, que son los prejuicios hacia algunos países llamados, entre comillas, tercermundistas. Pues no, no existen países tercermundistas ni en vías de desarrollo, sino simple y llanamente países con otra cultura, costumbres y formas de ser. Abramos nuestra mente, señores, y viajemos, que vivimos todos en el mismo planeta. ¡Empezamos! Ecuador, situado en la mitad del mundo, consta de 3 regiones impresionantes: costa, sierra y oriente. Su clima tropical o ecuatorial, como su nombre bien indica, oscila entre unos 18 y 20 y pocos grados, ¿no? Depende de su región y estación del año. De capital Quito, situado en la Sierra Ecuatoriana, que la primera vez que fui me llevé una mala experiencia, pero solo en el aterrizaje. Como Quito está situado entre montañas y volcanes, pues el avión tiene que entrar dando círculos y círculos y círculos, y al ser la pista tan corta, pues da una frenada bastante brusca, ¿no? La verdad que lo pasé bastante mal, fue una experiencia nueva y cuando bajé las escalerillas del avión lo primero que me marqué fue un Juan Pablo II, ¿no? Di gracias al cielo. Ahora ya por suerte ampliaron el aeropuerto y la verdad que da mucho más gusto. Me empecé a sentir algo raro, pues la altitud me hizo coger algo de soroche, como lo llaman ellos, o mal de altura comúnmente conocido por todos. Visité lugares increíbles como poder subir algunos volcanes a una altitud de casi 5.000, como el Chimborazo o el Cotopaxi, precioso volcán con nieves perpetuas que está considerado el más alto en activo del mundo. En esta ocasión solo me quedé en su falda, hacía demasiado frío y un muy mal tiempo. También pude visitar a otros tales como el Pichincha, el Tunguragua, que también están en activo y a día de hoy están echando ceniza. Tuve estancia en Pujilí, situado en Latacunga. Es uno de los cantones con mayor población indígena del Ecuador, cultura que a mí me fascina. Y curiosamente aprendí de ellos, de los indígenas, que las personas con menos recursos pueden llegar a ser las personas más felices. Su mercado, el de Pujilí, ¡buah!, una pasada. Habían muchísimos puestos vendiendo comidas tradicionales, asados, artesanías de todo tipo y nunca en mi vida he visto tanta variedad de fruta. Increíble. Eso sí, todo acompañado al ritmo de música de buena cumbia como buen ecuatoriano. Mi visita a la Amazonía me encantó, siempre lo he visto en documentales y es algo que me apasionaba. Pero poder estar bañándome con mis hijos en una cascada en el Puyo, en medio de la selva, será algo que nunca, nunca en mi vida podré olvidar. Bueno, y qué hablaros del clima de la costa, eso ya me enamoró. Ese calorcito rico, como dicen ellos, que te incita a beberte un buen jugo fresquito, o mientras te bañas en sus ríos, sus maravillosas playas como la de Atacames, etc. Mientras te comes un buen ceviche de concha o de camarón. Ya se me está haciendo la boca agua solo de acordarme. Pero de todas mis vivencias allá, la mejor de todas fue tener el privilegio de ir en calidad de invitado por unos profesores de una ONG muy conocida a nivel internacional, que no quiero mencionar, para visitar una aldea infantil situada casi a 3.000 metros de altura, para que tomara las fotografías a los niños para después ser apadrinados. Pero eso para mí fue simple anécdota, lo de las fotos. Lo que más me llenó como persona fue ver a unos niños tan agradecidos, que me miraban como si fuera la primera vez que veían a alguien con tez tan blanca. Se acercaban, me miraban, me rodeaban entre todos, me tocaban, estaban fascinados, ¿no? Yo estaba igual de fascinado que ellos. Y cuando le enseñé las fotografías audiovisuales y los vídeos que les tomé, se asombraron y a la vez no podían parar de reír. Es la primera vez que veían algo así. Bueno, me faltan muchos lugares para recorrer en Ecuador y espero volver pronto a visitarlo. Ciudades históricas como Cuenca, Otavalos y todas o la sierra. ¿Y quién no escuchó hablar de las Islas de Galápagos, que también son ecuatorianas, por supuesto? Menuda maravilla natural. Así que, señores, cojamos nuestras mochilas, elijamos un destino, no pongamos excusas ni obstáculos para seguir conociendo lugares maravillosos y ampliar nuestros horizontes, culturalmente hablando. Sin más, me despido de ustedes y no olvidar...